Esta mañana entonces llegamos al final del peregrinaje, por lo menos en cuanto al programa. Y como se ha dicho, esta mañana nos toca entrar en el descanso del peregrino. El descanso del peregrino es el tema, como se ha dicho, y cuando se me escribió una carta mencionando y explicando qué es lo que yo tenía que decir, se decía algo como así: tú tienes que anticipar lo que será entrar en el cielo. A mí me hace gracia un poquito y me hace temblar. ¿Yo? ¿Decirles lo que va a ser entrar en el cielo? ¿Anticipar lo que va a ser entrar en el cielo? Casi nada, ¿verdad? Yo, que no he subido más que 10.000 metros de altura en un avión, y en el cielo ni cerca nunca he estado, desde un punto de vista, desde luego. Y yo, ante esta gran multitud de gente, les tengo que explicar hoy, aquí, en Barcelona, en verde, lo que va a ser anticipar, para que ellos todos vayan a casa contentos y llenos del corazón, habiendo ya casi pisado en mi imaginación los umbrales de la entrada del cielo. Yo quedé muy perplejo y después pensé, tela, porque aún el apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo, ¿dónde está eso? No estoy seguro, pero allá muy cerca, si no en el cielo mismo, en el paraíso, que dice que como consecuencia las cosas que él vio allí eran tan gloriosas, tan diferentes, tan fuera de cualquier experiencia que él nunca había tenido en la vida, que desbordaba de tal manera su conocimiento, su experiencia, su imaginación, que cuando volvió a la tierra no encontró ni siquiera palabras en todo el vocabulario griego, hebreo, arameo, yo no sé qué más, para poder explicar la gloria y el esplendor que él había visto allí. No había palabras suficientes. Y eso Pablo, que había estado allí. ¿Y yo, que no he estado cerca todavía? ¿Qué os voy a decir en cuanto a la entrada en el cielo? Yo pensé, es como si tú estuvieras un día en una isla de esas en el Pacífico que no se ha descubierto todavía, o por lo menos la civilización no lo ha descubierto todavía, y te encuentras allí todavía en esa pequeña isla hombres y mujeres viviendo exactamente como en la edad de la piedra. Allí están viviendo en cuevas, medio desnudos, o si no están desnudos están con pieles de cabras o de conejos o cosas que cazan por allí, viviendo de una forma salvaje y tratando de comer los conejos que cazan, frotando laboriosamente dos piedras juntas para producir un poco de chispa, para encender un poquito de fuego y comer la carne que han cazado con piedras y con palos el día anterior. Y les intentas explicar las maravillas del siglo XX en Europa o en España. Y les comienzas a decir, pues en España tenemos cocinas eléctricas, queridos amigos, y microondas, y tenemos lavadoras automáticas para meter esas pieles que ya hace tiempo que deberían de lavarse, y tenemos electricidad, y televisor, y canales a barullo y tal. ¿Tú crees que ellos iban a entender? Además, ¿qué lenguaje escogerías para hacerles entender un mundo totalmente desconocido, unas dimensiones de experiencia y de conocimiento y de disfrute que ellos ni siquiera han soñado? Está fuera de su conocimiento totalmente. ¿Cómo empezarías? Y si tuvieras que dibujarlo, ¿qué dibujarías? ¿Y cómo explicarías lo que es un fuego sin llamas? Dirían, este hombre está tonto. ¿Fuego sin llamas? Sí, señores, fuego sin llamas. Ni siquiera ver que se ponga una placa roja, porque ahora estamos hablando de microondas. Y nosotros, si esto es aquí en la tierra, cuando tratamos el cielo, que es una dimensión de existencia que todavía no hemos ni siquiera tocado, ni soñado, ni entra dentro de nuestras experiencias, desborda todo lo que nosotros podemos imaginar o pensar, ¿dónde encontramos palabras? ¿Dónde encontramos conceptos? ¿Qué es lo que vamos a decir en cuanto al cielo y nuestra entrada en el cielo? ¿Vale? Pues apaguemos y vayamos a casa. Porque ¿dónde vamos a comenzar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, afortunadamente, claro, la palabra de Dios sí que nos da pequeñas pinceladas. para pintar un pequeño cuadro y para encender en algo nuestra imaginación, pero no podemos especular ni podemos ir nada más allá de lo que dice la palabra de Dios. Y algunas de estas pequeñas pinceladas vamos a ver en esta mañana, porque un día, sí es cierto, queridos hermanos, y esto debería de solemnizar nuestros corazones, un día ya no va a ser sermones, ya no va a ser cánticos, un día tú vas a entrar en el cielo, si eres creyente, y un día yo también. Vaya día cuando entremos por fin por esos portales de gloria. Y yo estaba diciendo aquí el martes, para los que están aquí, estaban aquí el martes, entrar en el cielo no es cualquier cosa. Para Dios es una cosa muy difícil llevar hombres y mujeres de la tierra al cielo, para que al llegar allí no encuentren un ambiente hostil. Esto de vivir y convivir con las personas divinas, si hay muchos creyentes que no lo toleran ni siquiera aquí abajo, porque nunca tienen tiempo de buscar la Biblia y arrodillarse delante de su Dios y conocerle. Y allí, señores, es vivir con Él. Y Dios nos está preparando, esto fue parte del tema el martes, si os acordáis, nos está preparando para ese gran día cuando el encuentro va a ser con Dios y la convivencia va a ser con Dios y las personas divinas. Es una de las razones por qué ningún inconverso va a llegar en el cielo. Los inconversos son inconversos porque no quieren vivir con Dios. Iglesia, cultos, oración, Biblia, déjame con la televisión y el fútbol y las carreras y el monte y la cosa brava y todo. Yo meterme en la iglesia, yo buscarle el rostro de Dios, eso es lo más aburrido que puede haber. No vayas llamando tú después a la puerta del cielo y diciendo, Señor, ábreme, porque es lo mismo, en dimensión mucho más grande, convivir con Dios y las personas divinas. Si aquí no lo tragabas, mucho menos allí lo vas a tragar. Vamos a leer otra vez en Hebreos 11, uno de estos pasajes que nos da algunas pinceladas, alguna pequeña, que vamos a ver, que cómo será el cielo y cómo será nuestra entrada en el cielo. Aunque os advierto que es evidente que aún para el escritor de Hebreos le fallan palabras y conceptos. Y nosotros no vamos a ir más allá de lo que dice la palabra de Dios y imaginar un poco el escenario tal y como se presenta aquí en Hebreos 11. Vamos a coger la lectura en el versículo 8 y seguir hasta el versículo 16. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad, por favor notad esto, que tiene fundamentos, hemos cantado de esto antes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, eso sí, y creyéndolo, eso sí, y saludándolo, eso sí, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, yo quiero que notéis, por favor, queridos hermanos, conmigo, la última frase de este versículo 6, que es una frase algo curiosa. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y en esto nos vamos a detener algunos momentos. Ahora, yo siendo el último predicador, lo siento, pero yo voy a tener que repetir algunas cosas que ya se han dicho. Esto es uno de los problemas de ser el último predicador. Y entonces alguien me dice, esto ya lo hemos oído. Muy bien, vais a oírlo otra vez, así que agarraros bien. Hay un refrán español que dice, nunca es mal año por mucho pan, o algo por el estilo, ¿eh? Pues vamos a tener mucho pan este día porque vamos a repetir algunos de los conceptos que ya hemos tenido y recogerlos y después seguir adelante. La primera cosa, ¿de qué significa o de qué habla esto? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Es que Dios podría avergonzarse de algo? ¿Es que Dios podría tener alguna razón por qué avergonzarse? ¿Es que es el Dios el tipo de persona que podría avergonzarse o ser avergonzado? Pues eso sería un tema largo y un estudio interesante. Pero nos dice aquí que Dios no se avergüenza y la razón por qué no se avergüenza es porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué significa todo esto en el contexto? Hemos de volver al versículo 8 que hemos leído. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado a salir. Y se nos dijo el otro día, refiriéndonos a Génesis 11, ¿de dónde salió Abraham? Y salió, señores, de Ur de los Caldeos. ¿Os acordáis eso qué significa para vosotros? Es muy importante esto, queridos hermanos, porque no hay que pensar que Abraham salió de una pobre choza ruin en un pueblucho de mala muerte donde la gente andaba por allí medio desnudos o cubiertos de pieles y con el barro hasta las rodillas. Ur de los Caldeos, yo no sé si lo sabíais, era una de las grandes civilizaciones de la historia. Era realmente la cuna de las civilizaciones. Ur de los Caldeos dio a este mundo y a nuestra experiencia de vivir, dio las primeras grandes ciudades. Ur de los Caldeos inventó el arte de escribir. Ur de los Caldeos sorprendió mucho y ha sorprendido y sorprende a los arqueólogos del siglo XX que, cavando allí en Mesopotamia, han sacado restos de una gloriosa civilización. Vivir en Ur de los Caldeos era vivir en un sitio glorioso. Era vivir en civilización gloriosa, y si tenías dinero, como tenía Abraham, era vivir con mucha comodidad. Tal vez una casa en el centro de la ciudad, y un chalet afuera, y una piscina tal vez para el verano, y si no tenía Mercedes-Benz, tenía muchos camellos, que eran los Mercedes-Benz de aquel entonces. Y en Ur de los Caldeos se vivía la mar de bien, repito, Ur de los Caldeos era una civilización gloriosa. Y se vivía muy bien. En muchos sentidos, se vivía mejor en Ur de los Caldeos que en muchos pueblos de España en el día de hoy. Tenemos un poco del orgullo de pensar que solamente en el siglo XX se vivía bien o se vive bien. Que en los tiempos pasados de la prehistoria o la historia, la gente vivía como yo no sé qué. De cualquier manera, como en la edad de la piedra. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que hace a un hombre dejar tanta gloria y tanta comodidad como era Ur de los Caldeos, gloriosa civilización, y meterse como peregrino en el desierto para vivir en una tienda maloliente, hechas de pieles de cabras, lleno de moscas y de pulgas, lleno de calor durante el día y frío durante la noche, sin ninguna comodidad, deambulando de un sitio para otro, aunque no deambulando, peregrino, sin ningún lugar permanente, sin saber ni siquiera a dónde iba. ¿Qué es lo que hace que un hombre deje tanta gloria y tanta comodidad y tanta civilización para emprender el viaje de peregrino y extranjero? Y se nos dijo ayer o el otro día, ¿verdad?, que la respuesta lo tenemos no aquí en Génesis 11, ni siquiera aquí en Hebreos 11, pero la Biblia es una, y sí que la tenemos en Hechos capítulo 7. Señores, ¿qué es lo que hace a un hombre dejar la gloria de este mundo? Pues lo que dijo Esteban en su discurso en Hechos capítulo 7, el Dios de la gloria. Apareció Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, y tan grande era la gloria, y tan esplendorosa la visión de el Dios de la gloria, señores. Que Abraham dejó la gloria de este pequeño mundo, Abraham dejó la gloria de Ur de los Caldeos y se emprendió en viaje porque había visto la gloria de Dios, el Dios de la gloria. Y cogió en esos momentos la visión de algo mucho más glorioso de lo que aquí había abajo. Yo no sé si podéis imaginar a un pobre hombre en una mazmorra, prisionero tal vez, meses en una celda solitaria debajo de la tierra, sin luz, viviendo en miseria. Y un día, por misericordia, le dan una vela y comienza a vivir con una pequeña gloria en su celda, de una vela que le da luz, que le da un poquito de calor, que casi le da compañía, la llama que se mueve, y tal vez él habla incluso con la llama y ve un poquito de gloria en su celda. Y un día le sacan por los pasillos y sube las escaleras y abren las puertas, y con su vela de repente se encuentra con la luz del sol. Y se le cae la pobre vela, porque ahora ha visto una gloria tan grande, tanto mayor, que todo lo que era gloria para él lo deja. Algo así es lo que debió de pasar con Abraham. Tuvo una visión tan grande y tan espléndida de la superioridad de una gloria mayor, que dejó la gloria de Ur de los Caldeos y salió como peregrino y extranjero. Como dice al final del versículo 13 que hemos leído, saludándolo y mirándolo y creyéndolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y después el versículo 10, juntamente con esta visión de el Dios de la gloria, pues, y como consecuencia de esta visión del Dios de la gloria, él buscaba una ciudad que tiene fundamentos, el constructor y el arquitecto y el constructor del cual es Dios. Abraham debió de razonar, pues hay algo mejor, si hay un Dios allí afuera, si el auténtico Dios no son los monigotes que nosotros tenemos en nuestros templos, clavados a las paredes para que no se caigan sobre sus caras, no son estas pequeñas imágenes que sacamos de vez en cuando en procesión, sino que hay algo más grande allí afuera, pues entonces ese Dios tiene que vivir en algún sitio. Y habrá una vivienda, habrá una ciudad, habrá una patria mucho más glorioso que Ur de los Caldeos. Y entonces no solamente tiene la visión del Dios de la gloria, pero el concepto de que hay allí afuera, donde está el Dios de la gloria, un sitio mucho mejor que Ur de los Caldeos y todo lo demás que podrías poner encima. Pero Abraham y Ur, ¿no se vive bien en Ur? ¿Por qué no te quedas allí? Había problemas con Ur de los Caldeos, como hay problemas con nuestras civilizaciones hasta el día de hoy, queridos amigos. ¿Cuáles son los problemas? Dos, por lo menos. Se vivía muy bien en Ur de los Caldeos. Pero sabes que Ur de los Caldeos tenía un fenómeno que tiene todos los pueblos y todas las ciudades y todas las villas de toda la historia. Allí afuera, en algún rincón, en algún prado allí afuera, tal vez al final de una línea de cipreses, había un cementerio. Tú podías vivir bien en Ur de los Caldeos, pero se te acaba, queridos amigos, y allí termina toda la gente, y todos con sus caballos y con sus camellos y todo lo que tienen. Y no solamente esto, sino que la vida misma termina, pero no solamente esto, sino que también Ur de los Caldeos termina. ¿Dónde está Ur en el día de hoy? ¿Y dónde están las grandes civilizaciones del pasado? Si se encuentra restos de ellos es precisamente porque está cavando bajo metros de tierra y de arena en el desierto, y todo eso ha terminado. Ur es provisional. Este mundo es provisional. No hay nada permanente aquí. Este hombre buscaba algo permanente. Aquí todo acaba. Es malo, como decíamos el otro día, por lo tanto, hacer una inversión aquí abajo, porque aquí todo acaba. Abraham buscaba algo permanente que iba más allá de lo que es impermanente y provisional en este mundo. Pero ¿dónde estaba eso? Yo no sé en qué punto del peregrinaje Abraham se daría cuenta que ese sitio que él estaba buscando no estaba aquí abajo. Yo no sé si tuvo esa revelación al principio o al final. Si en el momento que de ver el Dios de la gloria, él entendió que la meta era allí, no aquí, más allá de las cortas fronteras de nuestra historia, de nuestra experiencia, de nuestro peregrinaje. Aunque iría tal vez en un principio de sitio en sitio y llegó a la tierra prometida, hemos llegado, no señores, no es esto. Y a este primer peregrino, poco a poco, o tal vez desde un principio, pero vamos a decir poco a poco, iba entendiendo, señores, no es aquí. Aunque esto es la tierra prometida, pero aún esto es provisional. La patria es celestial. La ciudad que yo busco está más allá de nuestras fronteras de tiempo y espacio e historia personal en este planeta Tierra. Y encontró y saludó, y viéndolo y mirándolo y creyéndolo, murió sin posesionar lo que Dios le había prometido, porque no estaba aquí en el planeta Tierra, sino allí, más allá del cielo azul. Y por esto Abraham se hizo peregrino, con todas las privaciones y con todos los sinsabores y con todas las renuncias y con todas las fatigas y con todas las lágrimas y con todos los sufrimientos que él tuvo que sufrir como peregrino en el desierto, digámoslo así. Ahora vamos a imaginar, queridos hermanos, y hay que usar la imaginación un poco. Llega el día último del peregrinaje de Abraham en este mundo. Habiendo reconocido ya en algún punto de su peregrinaje que la ciudad que él busca, que tiene cimientos, cuyo constructor y edificador y arquitecto es Dios, que está más allá, por fin llega el día que muere en este mundo. Final del peregrinaje en este mundo para Abraham y los demás, pero vamos a quedarnos con Abraham. Y está en su cama, y está la familia alrededor, y las últimas palabras, y están escuchando, y están llorando, y Abraham está respirando sus últimos alientos ya. Y llega el momento que cierra los ojos, y le miran, y le tocan, y dicen, Abraham ha muerto. Y allá, en ese otro mundo, Abraham llega a las orillas del río Jordán celestial, y lo cruza, ¿verdad? Y abre los ojos, y dice, ¿dónde estoy yo? Ah, pues esto tiene que ser el cielo. Ya hemos llegado. Y vamos a imaginar que en el cielo, imaginar solamente, es un poco como era para los peregrinos cuando ellos iban a Jerusalén, que venían desde el norte de Palestina y bajaban por Galilea, bajaban por el valle del Jordán y después hasta Jericó, y después eso para evitar Samaria y los samaritanos, y hasta Jericó, y después iban subiendo, y llegan al Monte de los Olivos, y cuando llegas arriba, allí está Jerusalén a tus pies. Pero ahora es Abraham, en la tierra de Canaán celestial. Abre los ojos, se levanta y dice, allí está el monte, hay una luz por detrás, y sube, y está su corazón lleno de expectación para ver esta ciudad que tiene cimientos. El arquitecto y el constructor es Dios. Para esto dejé Ur de los Caldeos. Para esto años de peregrinaje. Para esto años de renuncia y sufrimiento. Y de moscas y de calor. Y de fatigas y de lágrimas. Ahora por fin he llegado. Y llega a la cresta del monte y mira abajo. Y se le va escapando la sonrisa. Y dice, pero será posible, ¿esto es la ciudad celestial? Pues si ni siquiera es tan grande como Ur de los Caldeos. Y los edificios no tienen la misma gloria y grandeza. Y la gloria de esto es pálida al lado de Ur de los Caldeos. ¿Y yo he dejado todo eso para esto? ¿Y Dios no ha podido proveer mejor ciudad que esta ciudad? Y se le cae el alma a los pies. Y Abraham no sabe si reír o llorar. Y si eso fuera posible, queridos hermanos, a Dios se le tendría que caer la cara de vergüenza. Tú a este hombre le hiciste sufrir todo lo que ha sufrido, le hiciste dejar la gloria de Ur de los Caldeos, esa gloriosa ciudad y civilización, le hiciste pasar todas esas privaciones por el desierto, todos esos días y momentos de tristeza y de lágrimas, toda esa lucha, toda esa renuncia, toda esa fatiga y disciplina, para traerle aquí y ofrecerle algo de baja categoría y calidad, pues Dios, tendrías que estar avergonzado. Se te tendría que caer la cara de vergüenza. Y la Biblia dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allí queda la frase, ¿veis? No dice más. Pero les ha preparado una ciudad, señores, que a Dios nunca se le va a caer la cara de vergüenza. Sea quien sea el peregrino que llegue allí. Haya sido lo que haya sido las privaciones y los desastres que ha sufrido en esta vida por amor al Señor y por fidelidad a su nombre. Haya sido cual haya sido el calvario de su vida, a Dios cuando vayan llegando los peregrinos uno por uno, aun los que han tenido que de morir quemados vivos en la hoguera, a Dios no se le va a caer la cara de vergüenza ante ninguno, porque les ha preparado una ciudad. Como diciendo, vaya ciudad, que no hay palabras, señores, para explicarlas, no lo hay. Y dalo las vueltas que tú quieres darlo, es imposible explicarlo, simplemente que les ha preparado una ciudad tan grande, tan gloriosa, tan espléndida, que no hay palabras, no hay vocabulario humano para expresarla, pero vaya ciudad. Y solamente con decir que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de Abraham, ni ninguna, porque les ha preparado una ciudad. Toda la gloria de las civilizaciones antiguas, y han tenido una gloria. En el día de hoy nos gusta comprar algunos, por lo menos, libros que hablan de las antiguas civilizaciones que han pasado por la historia de ese mundo. Y vaya gloria de edificios, vaya gloria de potencia militar, de economía, de estructura, de organización. Y aunque tú pudieras coger todas las civilizaciones de la historia, las grandes civilizaciones y culturas de Mesopotamia, de Egipto, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, con sus palacios de Persépolis, con sus templos de Karnak, con sus jardines colgantes de Babilonia, con las glorias de Roma y de Grecia, y todo lo demás que quisieras amontar encima, todo es incomparable con la gloria de la ciudad que Dios ha preparado para los que son peregrinos y se han dedicado al peregrinaje tal y como hemos estado explicando en estos días. ¡Qué tremendo consuelo para los primeros lectores de esta epístola, queridos hermanos! Os acordaréis, si vais simplemente un capítulo para atrás, que los primeros receptores de esta carta de Hebreos habían sufrido y estaban sufriendo lo indecible por su fe en el Señor Jesucristo, por seguir esta nueva religión que se les estaba predicando, y por ser fieles al Señor Jesucristo, estaban sufriendo lo indecible. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo metidos en la cárcel, algunos de ellos habían sido despojados de todo lo que tenían, todos sus bienes, sus casas y todo. ¿Y cómo reconfortar a esta gente que no tenía nada y algunos iban a la hoguera o a que le cortaran la cabeza o cualquier cosa, viviendo como desgraciados en este mundo porque los poderes políticos y religiosos les habían quitado todo? ¿Vale la pena, señores? Y el escritor a los hebreos les lleva primeramente por el capítulo 1, un momento. Llenar los ojos de la visión de la persona a quien vosotros habéis seguido. ¿Veis este inmenso universo? Vosotros habéis perdido una pequeña choza, ¿verdad? Y unos cuantos muebles, ya medio comidos por los gusanos, por supuesto. Mira las estrellas, mira las galaxias. El Señor a quien vosotros habéis seguido es el Señor y dueño y sustentador y heredero de todo eso. ¿Has perdido una choza? Un día Dios te dará una galaxia entera. Ánimos, hermanos. Y el Señor, que os ha llamado por su gracia a emprender un camino difícil de peregrinaje, es el Dios de esta inmensidad de gloria. En la granja, en agosto, una noche sacamos siempre los muchachos y las muchachas y todos los que están allí al monte, y llegamos allí a tiempo para ver la puesta del sol. Y vamos cantando coritos e himnos y escuchando experiencias y reportajes y cosas de uno y de otro, y poco a poco van saliendo las estrellas. Y mucha gente que viene de ciudades me parece que nunca han visto estrellas, porque es muy difícil verlo cuando hay luz y polución y todo eso en las ciudades. Y vamos viendo como la bóveda del cielo se va volviendo cada vez más negro y más negro, y las estrellas van saliendo, y la gente queda boquiabierta ante la inmensidad y la gloria del cielo, cosa que queda a cualquiera ilusionado hasta el día de hoy, y sacas los telescopios que sacas, pues la gloria, la inmensidad. Y el Dios que ha hecho una ciudad, queridos hermanos, es el Dios que ha edificado el universo con toda su esplendidez y gloria, y con todas sus dimensiones inconcebibles para la mente humana. Este es el Dios que os ha preparado una ciudad tan grande, tan gloriosa, tan hermosa. Que ánimos, hermanos, camino es difícil, ánimos. Que nos van a meter en la cárcel, ánimos. Que os van a quemar vivos, claro, es fácil hablar ahora, en estos días, tal vez, a gente como nosotros en el día de hoy. No era tan fácil en tiempos atrás aquí en España, ¿eh? No era tan fácil para los creyentes del siglo XVI, que sí que perdieron todo. Yo creo que lo dije el otro día en alguna parte. Al principio de este año yo estaba un poco enfermo y con fiebre en la cama durante algún tiempo, y no sé por qué razón vino a mis manos el libro de Los Mártires, de Fox, F-O-X, que lo hay aquí en español, vale la pena leerlo, ¿eh? Para que no nos olvidemos de lo que otros han sufrido por la fe. Y yo en la cama temblaba leyéndolo. Y pensaba, si ni siquiera somos creyentes de la misma altura que esta gente en el día de ayer. ¿Nosotros vivir vidas como ellos? ¿Nosotros pagar el precio que ellos pagaron? ¿Vale la pena, señores? Pues si este mundo es el único mundo, no vale la pena, pero si hay algo más grande y glorioso. Leer la historia de los Covenanters en Inglaterra o Escocia en el siglo XVIII. O leer y saber algo cuando estábamos en el Valle del Tietar, de tiempos mucho más recientes en España, 1936, en Navaluenga, donde hicimos un bautismo un domingo y nos quedamos todos emocionados sabiendo la historia de un joven misionero español que fue sacado de su casa una noche cenando con su joven esposa y dos pequeños niños, o una niña y un bebé, y le acribillaron allí por ser ministro del Evangelio y por creer en el Señor y por seguir el peregrinaje de la fe hacia el cielo. Para ellos no era difícil. Esa mujer que se queda sola, sin esposa, abandonada, ¿vale la pena ser creyente? ¿Vale la pena sufrir todo esto? O estos cinco que estábamos escuchando, en tiempos más recientes aún, no sé si eran 1955, asesinados por los Aucas, dejando detrás a sus esposas jóvenes y niños pequeños, ¿vale la pena? Porque un día es muy posible que estas cosas vengan otra vez en España, ¿eh? Y a ver si estamos preparados para lo que cuesta el auténtico peregrinaje. Hermanos y hermanas en la fe, es cierto que si esto es lo único que hay, entonces no vale la pena. Pero Dios está diciendo, ánimos, queridos hermanos, hay algo mucho más grande y mucho más glorioso delante. Y Dios no se va a avergonzar de ser llamado el Dios de ninguno, porque les ha preparado una ciudad. ¿Veis el énfasis de esta pequeña frase al final del versículo 16 del capítulo 11. Yo lo he comentado algunas veces, pero simplemente otra ilustración. Recuerdo que en mi juventud, se nos hizo leer, y yo doy gracias a Dios, y libros misioneros, los cuales muchos de ellos se pueden ahora comprar en español. C.T. Studd, C.T. Studd. Creo que este también está en español. Un joven de Inglaterra, brillante en lo académico y en lo deportivo. Podía haber seguido una carrera académica o una carrera de deportes. Jugó en ciertas disciplinas para Inglaterra, tenía el mundo por delante, se convierte al Evangelio, es heredero de una fortuna porque es de la aristocracia, tiene un palacete allí en alguna parte con enormes fincas y él es el heredero de todo eso. Se convierte y vende todo lo que tiene y lo da todo a la obra del Señor, menos lo que tenía necesidad para el pasaje de barco, para ir a servir al Señor. No sé si era primeramente en la India o dónde fue, y después en África. Y en el libro que yo leí hace años, por lo menos recuerdo, una fotografía del palacete que era suyo, vaya palacio, que podía haber vivido él como Abraham en Ur de los Caldeos y haber dicho, no señores, eso para otros. Yo de turismo por esta vida. Y después otra fotografía, cómo ese hombre vivía en la jungla, o en el bosque, o en alguna parte salvaje de África, o donde fuera que estuvo. En una choza llena de miseria y de pulgas, el hombre que podía haber vivido allí. Y digo una cosa, y cuando ese hombre llega a la ciudad celestial, ¿se le va a caer la cara de Dios de vergüenza delante de él? No, señores, porque Dios les ha preparado una ciudad. Ahora, todo esto es cierto y es glorioso y es real y hemos de creerlo. Y Hebreos capítulo 11 lo dice así en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, en primer lugar, y que él es galardonador de los que le buscan. Esto es ser creyente, queridos hermanos. Creer en ese Dios de la gloria y creer que el galardón que él tiene al final del viaje vale 50,000 veces todo lo que nosotros podemos dejar por servirle a él. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a ir adelante. Otra pincelada. Hay que añadir otra pincelada para cumplir el cuadro un poquito más. Se me ha dicho que yo tengo que ayudaros a anticipar lo que será nuestra entrada en el cielo. Y vamos a leer otro pasaje que tiene que ver precisamente con nuestra entrada en el cielo. Segunda de Pedro, poquito más adelante, unas hojas más adelante en nuestras Biblias, y el capítulo 1 y los versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia, escuchad ahora, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Entrada? Sí. Notad dos cosas, por favor. El apóstol Pedro está hablando de la posibilidad de una entrada abundante y generosa. Por lo tanto, y por lógica, es posible tener una entrada no rica y abundante. Unos tendrán una rica y abundante entrada y otros no tendrán una rica y abundante entrada. Esto es lo que está diciendo Pedro aquí. Claro, habría que leer toda la primera parte del capítulo, pero creerme que esto es lo que está pasando aquí y lo que está diciendo. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, versículo 9, y es ciego, se ha olvidado del propósito del viaje, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, teniendo en cuenta las cosas que yo acabo de decir, dice Pedro. Porque si de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Entonces, tener en cuenta, repito porque esto es muy importante y es un concepto que muchos creyentes no lo tienen en la cabeza. Señores, va a ser posible un día, como creyentes, tener una entrada rica y abundante. Pero por la misma regla de tres va a ser muy posible para muchos tener una entrada que no va a ser rica y abundante. Yo tengo que decir esas cosas así porque así están en la palabra de Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, notar que el apóstol Pedro aquí, que en su primera epístola habla de la herencia en el cielo, aquí lo llama, ¿qué es lo que lo llama? El reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese sitio, esa ciudad, esa patria, señores, es un reino. Tener esto en cuenta. Un reino con todas las connotaciones de un reino, como vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Cómo será nuestra entrada en el cielo? Ahora es necesario corregir algunos conceptos erróneos que nos hemos ido acumulando a través de los tiempos. Hay gente que tiene conceptos muy raros en cuanto al cielo. Un poquito, tal vez el título, bueno, estoy adelantándome. Mira, uno de los conceptos muy equivocados que la gente tiene del cielo, gente cristiana, es que el cielo va a ser una especie de gigantesco hogar de ancianos, donde vamos a llegar todos al final de una vida de muchas fatigas y mucha reuma y mal de corazón y yo no sé cuántas cosas de hígado y de riñones, y vamos a llegar al gigantesco hogar de ancianos. Y si hay bonitos hogares de ancianos aquí en Barcelona, nadie ha visto todavía lo que es un hogar de ancianos. Eso lo vamos a ver en el cielo. Y estaremos sentados en sillones grandes de terciopelo o de seda, según la opinión o el deseo de cada uno, y estaremos con los pies encima de otros sofás, descansando y mirando la televisión de tres dimensiones todo el santo día a la noche, con 50,000 programas de todo tipo y a todo color, por supuesto, y que los ángeles vendrán a cada media hora con bandejas de plata y de oro, ofreciendo taza de café, si eres español, taza de té, si eres inglés, o Coca-Cola, si eres americano. y eso será el cielo, descanso al final del viaje del peregrino. Afortunadamente, queridos hermanos, os voy a decir y os tengo que decir que el cielo no es así. Porque si fuera así, hay mucha gente aquí que no desearía ir. Yo sé que hay otros que dirían, ¡ay, qué bonito, un hogar de ancianos, por fin! ¡Oh, las espaldas y tal! Y estos asientos que solemnemente duros son. Si tú crees, querido hermano, que el cielo va a ser un hogar de ancianos, no te apuntes, porque no va a ser así. Hay niños aquí, jóvenes, que tampoco desearían ir. Y yo, aunque no soy tan niño o joven en el día de hoy, tampoco desearía ir. Oye, eso de tener en esa vida celestial una vida con unas dimensiones de vida, con unas vibraciones de vida, con unas energías de vida, que decirnos que tenemos que estar sentados en sillones durante miles y millones de años, pues que se queden con el cielo. Yo voy a otro sitio a ver si encuentro aventuras mejores. Llenos de una dimensión de vida con todos los elementos de curiosidad, con todos los elementos de ganas de explorar, con capacidades sin límites y la eternidad por delante para explorar y conocer y hacer cosas que nunca pudimos hacer aquí. Y hogar de ancianos, pues que se queden con el hogar de ancianos. ¿De dónde ha venido este concepto? Un poco de creyentes tal vez llenos de reuma que ya no pueden ni siquiera poner un pie delante del otro. ¡Qué bonito descansar! Los espirituales negros de la pobre gente que no hacían más que trabajar de día y de noche, y el concepto de descansar, de quitar los zapatos o ponerlos si nunca los habías tenido, y ponerte debajo de la sombra de un árbol, junto a un río, y simplemente con una guitarra, y el cielo, qué bonito. Pero el cielo no es esto, queridos amigos. Otros tienen el concepto del cielo como si fuera un gigantesco parque de atracciones, especialmente los cristianos turistas. Un Disneyland celestial, donde todos los deseos de divertimiento y de placer y de distracción y de fiesta y de viva la pepa que hemos tenido toda la vida, ahora sí que lo vamos a hacer en el cielo. Ampliamente, satisfaciéndonos de día y de noche hasta emborracharnos de tanto placer. Gigantescos, ¿cómo se llaman? Montañas rusas, para todo el día estar en montañas rusas. O si prefieres películas de terror, túneles de terror interminables. Y fútbol, si te gusta el fútbol, pues de día y de noche, amigo. Encaja bien con el cristianismo de turismo, que la vida tiene que ser divertida, entretenida, placentera, siempre haciendo lo que a mí me da la gana, y que se fastidien los demás. Me hace pensar en la historia de dos amigos, Pepe y Manolo, no sé si eran hinchas del ¿cómo se llaman? La Barça, Club de Fútbol de Barcelona, y estaban obsesionados con saber si había fútbol en el más allá. Primeramente, si había un más allá, y segundo, si se jugaba fútbol en el más allá, porque si no, no querían ir. Hicieron un pacto que el primero de morir e ir más allá, de alguna manera, mandaría un mensaje para el que vivía, para aclarar ese asunto. Muere primeramente Pepe y se va. Le entierran y Manolo está días, semanas, esperando a ver si viene una voz de ultratumba. Y una noche oye la voz, Manolo, y se despierta. ¿Serás tú, Pepe? Sí. Hombre, por fin. Entonces sí que hay un más allá, sí. Y dime, ¿qué noticias tienes? Pues unas buenas y unas malas. Primeramente las buenas, sí que hay fútbol aquí arriba. ¡Aleluya! Hay fútbol. ¿Y las malas cuáles son? Que hay un partido especial e importante el sábado y tú juegas de portero. Hermanos, elevemos la visión. Descanso, sí, de las disciplinas que el pecado ha impuesto en nuestras vidas. En ese sentido, sí. Gozo y disfrute en unas dimensiones auténticas, esto sí. Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Pero, señores, no devaluemos estos conceptos como si el cielo fuese un hogar de ancianos, un Disneyland celestial. fútbol y toda esa clase de cosas. El cielo es mucho más que esto. ¿Qué es? Ahora lo vamos a ver, pero hay que corregir todavía una tercera noción. Una tercera noción muy extendida es que el cielo haya sido lo que haya sido tu vida y hayas vivido como hayas vivido, si eres creyente, el cielo cuando por fin llegamos será cielo para todos, porque el cielo es cielo. Y si vamos todos al cielo, pues el cielo será cielo para todos los que llegamos allí. Es la meta, el cielo es el cielo. Un poco como si tú vas viajando a París desde Barcelona o Madrid y a lo mejor viajas mal porque no encontraste o no tenías dinero para comprar un asiento en primera clase y tienes que viajar, imaginar los tiempos, en tercera clase, mientras otros estaban en primera clase viajando bien, otros en coches camas durmiendo bien, otros en literas durmiendo no tan bien pero durmiendo, y otros simplemente sin asiento ni siquiera de tercera clase durmiendo o sentados sobre maletas en el pasillo, en aquellos tiempos cuando los trenes tenían pasillos. ¡Qué mal se pasaba! Yo he viajado por España en esos tiempos también. Pero cuando llegamos a París, París es París para todo el mundo, y todo el mundo que llega a París, pues París es lo igual para todo el mundo, porque ya es París y todos hemos llegado. Ah, pero esta noción está equivocada, porque aún la ilustración te lo va a decir. Todos llegamos a París, sí señores, pero os voy a decir que París será más París para el que se haya preocupado de aprender francés y puede dialogar, entender y dirigirse por París con un hombre inteligente sabiendo lo que se habla y lo que se dice y lo que se necesita. París será más París para el hombre que ha estudiado un poco los mapas con anterioridad y los libros de turismo para saber cuáles son los museos y los edificios y los sitios interesantes, porque si no puedes deambular por París los 5 días que estás allí y no ver nada. París será más París para el hombre que tiene 2.000 francos en su bolsillo que para el hombre que tiene solamente 200 francos en el bolsillo, ¿verdad? Amén. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. El cielo, señores, no es un hogar de atracciones, no es un parque Disneyland celestial, no es un mero destino como París. Es un reino con todas las connotaciones de reino. Y esto es importante porque hemos de entender lo que es un reino es muy diferente. Un reino es muy diferente a un hogar de ancianos. Y a un Disneyland celestial es muy diferente. ¿Qué significa entonces un reino? ¿Qué es lo que tenemos que entender para captar un poco la idea de un reino? Hacer primeramente un poquito de historia, rápidamente. ¿Sabéis cuál era el propósito original de Dios para el hombre? Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Él creó al hombre y a la mujer para gobernar este mundo. Todo lo puso bajo sus pies, animales de la tierra, aves del cielo, peces del mar, y le dijo a Adán y Eva, venga, virreyes en esta tierra, para controlarlo todo, dominarlo todo, explotarlo todo, desarrollarlo todo, y gobernarlo para mí y en compañía conmigo, como virreyes en la tierra. Nosotros sabemos que ese propósito original pronto se defraudó, pronto se estropeó todo, porque entra el diablo, entra el pecado y se arruinó el propósito. El hombre ahora es echado fuera del jardín, el hombre ahora no domina nada, ahora la vida es un gran sacrificio de tratar de dominar animales un poquito, tratar de domesticar algunos, tratar de arar la tierra pedregosa, tratar de vivir como se pueda, pero vaya fatiga. Sin embargo, llegas a la mitad de la Biblia, Salmo número 8, y la Biblia no te deja olvidar el hecho de que el propósito de Dios original está allí, sigue en pie. Salmo número 8, mitad de la Biblia. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y estrellas, etc., digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Le hiciste un poco menor que los ángeles, sí, pero le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dios, ¿está el propósito todavía en pie? Sí. Salmo número 8. Si llegas al libro de Hebreos, que ha sido más o menos el libro donde hemos estado estudiando y meditando en estos días, Hebreos capítulo 2, ya casi al final de la Biblia y la revelación divina, te está diciendo, sé que es el hombre, Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Génesis 1, 2. ¿Cuál era el propósito original? Pues este es el propósito original. Tú le hiciste un poquito menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó sujeta que no era sujeta. Sigue en pie el propósito de Dios. El propósito de Dios es de redimir a este hombre caído, a esta mujer caída. Redimirles y en Cristo sentarles un día en el mismo trono de Dios para compartir con Dios en la administración de su universo, en su reino. Porque el cielo es primordialmente un reino, señores. Una vasta administración, muy lejos de ser un hogar de ancianos. No serán necesarios hogares de ancianos allí. Sí que un día esa administración que está en los cielos se va a establecer aquí en este pequeño planeta Tierra, que es simplemente un pequeño suburbio de la Vía Láctea, que no es casi nada de nada. La inmensidad de la creación visible de Dios e invisible. Pero el trono de Dios existe, el reino de Dios existe, la administración de Dios está allí en los cielos. Lección que tuvo que aprender Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Un momento, Nabucodonosor, no eres tú el gobernador de este mundo. Por detrás de ti y por encima de ti hay un Dios cuyo dominio es sempiterno. Y su reino en todas las edades. El cielo no es simplemente un sitio donde todo el mundo termina al final del día y que cada uno se apañe como pueda. El cielo es el reino de este mundo, es el reino de Dios. Es la vasta administración que Dios tiene y que de momento está bajo, valga la redundancia, la administración de ángeles. Pero que el propósito de Dios, y lo dice en el Salmo, en Hebreos capítulo 2, porque no a los ángeles ha sujetado el mundo venidero del cual hablamos, pero uno en cierto lugar dijo, ¿qué es el hombre? El propósito original de Dios. Que al final del día, hombres y mujeres, hechos en imagen y semejanza de Dios, arruinados por el pecado, pero ahora redimidos por la gracia de Dios, y durante el peregrinaje de la vida, que han crecido de ser niños mocosos y rebeldes, y ahora son hijos de Dios, que pueden ponerse al lado de Dios y administrar el universo con Dios en vez de los ángeles. Tela marinera, señores, pensarla. Pero la gran pregunta ahora viene, ¿a qué o hasta qué punto somos competentes o capaces de asumir tan alta responsabilidad? Y para subrayar esto, el Señor Jesucristo una vez dijo una parábola, lo podéis encontrar, no lo vamos a leer, en Lucas capítulo 19. Una parábola de un hombre noble que iba a ir a un lugar, a un país lejanos, para recibir su reino y volver. Es interesante ver el momento en el cual el Señor Jesucristo lo dice, porque lo dice cuando están subiendo a Jerusalén y los discípulos están captando que algo solemne está flotando en el aire. Este viaje a Jerusalén es diferente. Seguramente que ahora, y era diferente, pero diferente por razones que ellos entonces todavía no habían discernido. Seguramente ahora vamos a subir a Jerusalén y seguramente que por fin ahora el Señor va a enfrentarse con Anás y Caifás y con el Sanedrín y con los líderes del judaísmo y va a presentar sus credenciales y tendrán que aceptarle por fin como Mesías. Y ya tendremos el reinado mesiánico aquí. Y si no, si todavía siguen en sus treces, pues él provocará tal vez un alzamiento popular, porque las masas están con él, e iremos a por el templo, ocuparemos la ciudad, ocuparemos el palacio de Anás y Caifás, les daremos una patada en la calle, y después iremos a por los romanos. Y si todo eso falla, seguramente que de alguna manera Dios rasgará los cielos y se verá la gloria de Dios radiante y el poder de Dios sobre el Señor Jesucristo con miles de ángeles. Y ahora llega el momento de la manifestación del reino de Dios. Dice que el Señor contó esta parábola precisamente porque se estaban acercando a Jerusalén y pensaban, los discípulos, que ahora se iba a manifestar el reino de Dios. Y el Señor dice, no, señores, ahora no. El programa es algo similar a lo que está pasando en la política de este mundo de aquel entonces. Esto pasaba. Un hombre noble que va a un país distante para recibir su reino y volver. Así se hacía. El Herodes, que entonces estaba en esa región, había tenido que ir a Roma, la capital del imperio dominante, a presentar sus credenciales delante de César para ver si podía volver a esa zona de Palestina y asumir su reinado y su autoridad. Y tenía que ir allí, presentar sus credenciales. César le mediaría largo y tendido, normalmente se quedaban meses allí, y tal vez más de meses, más de un año algunas veces, conviviendo con César. César sopesando la situación, a ver si este hombre va a ser capaz, a ver si va a ser leal a César y a Roma y a nuestros ideales, a nuestra política, o siempre simplemente quiere la cosa para forrarse el bolsillo. Y tenían que esperar también para que llegaran las embajadas del pueblo diciendo si queremos o no queremos, y las razones por qué, y estudiar todo eso. Eso pasaba en aquel entonces. Señores, dice el Señor Jesucristo, esto es precisamente lo que va a pasar. La manifestación del reino, ese reino que existe allí, en esas fronteras, más allá de nuestras fronteras, mejor dicho. Es allí donde yo voy a ir. ¿Vosotros pensáis que yo voy a presentar mis credenciales delante de Anás y Caifás? Menudos son ellos, pobrecitos. O delante de Herodes, o delante de Poncio Pilato, o delante de César. Señores, estáis equivocados. Yo voy a presentar mis credenciales allí arriba, delante del trono del soberano, Dios del universo. Y que Él diga, no esta gente. ¿Qué credenciales? Las credenciales de sus triunfos en la cruz, queridos hermanos, sobre todo lo que es pecado y todo lo que el pecado ha arruinado en este mundo. Sobre el príncipe de este mundo en la cruz y principados y potestades, las credenciales de la cruz que Él presenta ahora delante del trono del soberano Dios del universo. Delante de César, por favor, déjame en paz. Si César ha desaparecido, y el imperio romano también. Y Herodes, pobrecito. Y Pilato, pobrecitos. Y Anás y Caifás, hechos polvo cada uno de ellos. Mis credenciales delante del trono del universo, señores. Y que Dios diga, y no los demás. Y Dios ya ha dictado sentencia, ¿eh? Pero mientras tanto, hay un periodo, hay un intervalo de espera. Ustedes se tienen que acostumbrar, dice el Señor. Un intervalo de espera. ¿Para qué, Señor? Esperar. Pues mira la parábola. El hombre noble, cuando se fue, pues dio a cada siervo de 10 una mina, que es una moneda a cada uno. Cada uno, una mina. Y dice, ocupaos, negociad hasta que yo venga. Y durante ese intervalo, ellos tuvieron tiempo de manifestar sus capacidades y su lealtad. Y cuando vuelve, tú, amigo, una moneda te di, ¿cuántas tienes? 10. Ah, qué bueno. Sobre 10 ciudades en mi reino. Una entrada rica y abundante, ¿verdad? Y tú, amigo, con la moneda que te di, la mina, ¿cuántas? 5. Bueno, 5 ciudades. No sé si eso es una entrada rica y abundante, pero menos rica y abundante que la de 10, ¿verdad? Y tú, pues mira, yo, fin. No me hacía mucha gracia, ¿sabes? Eso de tener que sudar por ti. Y he vivido una vida de cristianismo de turismo. ¿Ah, sí? Quítale la moneda que tenía, dale la moneda al que tenía, 10, y este, nada, 0. Dirás, ese no era creyente. Sí que lo era, porque después hace distinción entre y esos mis súbditos que no querían que yo gobernase sobre ellos, fuera con ellos, decapitarlos. Muy bien. Una lógica aplastante. ¿Tú no quieres que Cristo gobierne en tu vida? ¿Tú no lo quieres? Si hay alguien aquí que no lo quiere. ¿No quieres que Cristo gobierne en tu vida? ¿Sabes unas cosas solemnes de Dios? Aunque es el soberano del universo. Si tú le dices no a las narices, él dirá, muy bien, hay dos alternativas aquí. O tú dices al Señor, sea hecha tu voluntad, o él un día te dirá, muy bien, pues sea hecha la tuya. Pero como da la circunstancia que yo voy a reinar, de todas maneras, y tú no quieres estar en mi reino, pues tendrás que estar fuera. No hay otra opción. En cierto sentido, querido hermano, el cielo no es tan diferente en ciertas cosas a lo que es la vida aquí. No creamos que viviendo de cualquier manera, entonces todo va a cambiar mañana allí. Es aquí donde cielo se nos prepara, donde conocimiento de Dios comienza a transformarnos, donde manifestamos nuestras aptitudes y capacidades y nuestra lealtad para el Señor. Y alguien dirá, ¿pero qué significa esto en la práctica? ¿Cómo yo puedo añadir? El Señor no me ha dejado a mí dinero, o a lo mejor sí, pero eso no es la idea básica aquí. Aunque también hay otras parábolas que dicen, hermanos como creyentes, cuidado con el dinero, ¿eh? El dinero no es tuyo, yo no lo sé si lo sabes, pero el dinero no es tuyo, ni tu casa, ni tu coche, no es tuyo, si has entendido bien el Evangelio. Por supuesto, tu coche y tu casa tampoco es mía, pero no es tuya, ¿eh? Por otro lado, que no adoptemos la cosa, ah, pero como todo lo tuyo es mío, pues no, no, eso tampoco. Tú eres el administrador de tus bienes, no yo, pero delante de Dios, porque es de Él. Y tendrás que dar respuesta un día, pero es otro tema. ¿Cómo yo añado a la mina que Dios me ha dado? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Pues Pedro había escuchado esta parábola y sabía cómo interpretarlo. Y aquí está la interpretación en 2 de Pedro y el capítulo 1. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, palabra que ocurre varias veces aquí, por esto mismo, añadid a vuestra fe excelencia, y añadid a vuestra excelencia conocimiento, y añadid a vuestro conocimiento dominio propio, y añadid a vuestro dominio propio paciencia, o perseverancia mejor, y añadid a vuestra perseverancia piedad, y añadid a vuestra piedad afecto fraternal, y añadid a vuestro afecto fraternal amor. Tenemos que pasar la vida añadiendo. Señores, dice Pedro, la vida cristiana es seria. No es aquello de que ya somos salvos y ya vamos a llegar un día en el tren al cielo y el cielo será el mismo para todos porque hay una varita mágica que, a pesar del hecho de que yo haya vivido como haya vivido, y es lógico, queridos hermanos. Yo conozco casos en la obra misionera desde Inglaterra de chicas que han dejado todo para servir al Señor en África y están en sitios solitarios en medio de África donde ninguna chica tendría que estar sola. Rodeada de hostilidad y de gente de otro color que muchas veces no tiene mucho fin. El concepto que tienen de mujeres y para lo que existen es muy lamentable, como también en Europa, pero en fin, peor cuando es una chica blanca entre negros. ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué? Las misiones inglesas, incluso una de ellas, que era de la de Hudson Taylor, que ahora es OMF, Overseas Missionary Fellowship, un librito, ¿dónde están los hombres? De cada 3 misioneros en ingleses allí en el campo misionero, 2 son mujeres. Aquí está la chica que ha dejado todo para servir al Señor y en muchos casos hasta ha renunciado o perdido toda posibilidad de encontrar un esposo y un día casarse y tener hijos, como quiere toda chica. Y es natural. Y allí tienes el muchacho en casa, viviendo a su aire como turista, yendo a los cultos cuando quiere, que no puedes depender de él para nada, mayormente llega tarde, y si hace algo, mucho ruido y pocas nueces, y entonces en el cielo van a ser iguales. No, señores, no van a ser iguales. No lo van a ser. Esa chica tendrá una rica y abundante entrada. Esa chica tendrá parte en la administración de Dios, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese muchacho, nada. Que pase todo el día y toda la noche, si quiere, pasando por los túneles de terror, pero tampoco van a estar allí. Yo no sé lo que va a hacer. Ni va a estar allí el café, el chocolate y churros y Coca-Cola. Esto es, queridos hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí. Dios nos está preparando en este intervalo, durante nuestro peregrinaje, para que vayamos en compañía con Dios añadiendo estas virtudes espirituales básicas, desarrollando nuestro carácter, llegando a ser hijos e hijas de Dios, que Dios un día va a poder poner 10 ciudades en tus manos, 5 ciudades, 1 ciudad, será mejor que ninguna, por lo menos. Y esto es realidad, señores, yo no sé si lo creéis o no, pero esto es realidad, esto es Biblia, esto va a pasar. Y cuando entréis un día por los portales del cielo y veáis que algo de eso existe allí, no digáis esto nunca lo supimos, porque alguien dirá, oye, 8 de diciembre 1994, Verdi, se dijo algo de esto, mal predicado, pero se dijo algo. ¿Cómo vamos con esto? Veréis que el apóstol Pedro emplea la palabra diligencia 1, 2, 3, 4 veces. La cosa demanda seriedad. Seamos diligentes. Demandará toda nuestra atención, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo y todo lo que podemos en este asunto de servirle al Señor y añadir a nuestro carácter, a nuestra vida, a nuestras capacidades espirituales. Y dice, tan urgente es esta cosa, y con esto termino, que yo mismo estoy manifestando diligencia. Mira el capítulo 1 y el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo tiempo, en todo momento tener memoria de esto. Y dice en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Palabras muy fuertes. Despertaros, por favor. Imagináis la madre tratando de despertar a su hijo en la cama, y ha pasado las 7, 7:30, 8, 8:30, y ha llegado a las 9, casi las 9:30, y por fin sube a la habitación y le sacude. Muchacho, ¿no sabes que tú tienes un interview a las 10? ¿Te has olvidado la fecha que es? Y tu futuro depende de este interview. Vaya, ¿por qué no me llamaste antes? Pues he estado llamando 3 horas. Y ahora vengo a sacudirte. La cosa es seria. Yo creo que algunos pensaron el martes, y a lo mejor esta noche también, que yo he sido un poco duro. Hermanos, lo he hecho adrede, porque hay demasiado en juego, ¿sabes? El cielo no es simplemente eso de llegar y descansar los riñones. Y yo quisiera que vosotros y yo también tuviéramos una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Y yo fui duro el martes porque la Biblia es dura. Vosotros sabéis, yo no sé si captasteis la idea, se perdió en el desierto una generación entera. Se perdió en el desierto una generación entera. Y la palabra de Dios dice, por si no lo captasteis el martes, Hebreos capítulo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Verso 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo cada vez que viajo y predico y veo, estoy más convencido que tenemos el gran peligro de también tener entre la generación actual gente que no ha entendido estas cosas. Van a los cultos, tocan las guitarras, hace mucho ruido y pocas nueces, como dije antes, y no se han enterado todavía de lo que está en juego. Y repito, señores, yo soy duro porque me parece que la palabra de Dios es dura en estos sentidos. Cuidado que se ha perdido en el desierto una generación entera. Y Dios dice, por boca de Pablo, estas cosas les acontecieron por vía de ejemplo y están escritas para vuestra amonestación. Peregrinaje es una cosa seria. La vida cristiana es una cosa seria. Dios no se va a avergonzar. Pero ¿sabéis una cosa? Y con eso termino. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 28. Sin comentario. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él nosotros avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que hace, el que hace justicia, es nacido de él. Y os remito al verso 15. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que el Señor os bendiga.